Cuenta la historia que al inicio de la Guerra del Pacífico, la clara diferencia de poderío naval entre Chile y Perú daba razones para un moderado optimismo de las armas nacionales, pensando y proyectando el fin del conflicto.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va a todos en este primer día, primer fin de semana del segundo mes del año? Estamos junto a ustedes y para ustedes como cada fin de semana para repasar nuestra historia. Usted ya sabe, estamos comenzando la Guerra del Pacífico. Primero hicimos las evaluaciones diplomáticas de lo que se trató, los que trataron de impedir, los que trataron de ganar tiempo, los que empujaron el acelerador hacia la guerra. Ya estamos con declaratorias de guerra ratificadas como un hecho de la causa y ahora estamos comparando los poderíos bélicos entre las distintos incumbentes, entre Chile, Bolivia y Perú, y hoy vamos a repasar en parte importante del programa las armadas, en este caso de dos nada más, porque Bolivia no tenía armada, de Chile y de Perú. Pero antes nos vamos a ir, como es habitual por lo demás, con las efemérides internacionales. Hay una bien importante, un día 2, se recuerda, de febrero, por supuesto, y esto aconteció en 1943, vale decir, hace ratito ya, eso es re malo para sacar cuentas, pero serían 83 años del término de la batalla de Stalingrado. Si la Segunda Guerra Mundial ha sido hasta acá, y ojalá mantenga esa característica por mucho tiempo, la guerra más trágica, más grande, más importante, más aciaga que ha vivido la humanidad. Bueno, dentro de esa Segunda Guerra Mundial, la batalla más sangrienta, más aciaga, más prolongada, con más víctimas, fue esta batalla de Stalingrado, que va a concluir. No es una batalla de un día, cuando nosotros hablamos de la batalla de Maipú, de la batalla de Chacabuco, o de otras a nivel internacional, que les recordamos un día específico. Acá no, fueron meses, meses de disputas, fue más que una batalla, fue un conjunto de batallas dentro de una operación de conquista de la ciudad y de reconquista de la misma ciudad, que va a culminar, reitero, un día 2 de febrero, justamente con la reconquista de esta ciudad y la captura de los últimos defensores alemanes, un día 2 de febrero de 1943. Cuando hablamos de Stalingrado, si uno va hoy día al mapa de la Unión, es decir, de la Unión Soviética, no, que ya no existe, de Rusia, no va a encontrar la ciudad de Stalingrado en ninguna parte, porque le cambiaron nombre, usted sabe, pues, la caída de Stalin, antes incluso de la caída de la Unión Soviética, cae en desgracia el estalinismo, pero ya, una vez caída la Unión Soviética, van a ser borrados algunos símbolos de la antigua nomenclatura soviética, y Stalingrado, ciudad de Stalin, va a cambiar de nombre a Volgogrado. Ese es el nombre de la ciudad actual, Volgogrado, por el río Volga, a que la atraviesa, la ciudad del Volga, sería la traducción. Bueno, esta batalla de Stalingrado, que fue un gran enfrentamiento bélico entre el ejército rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht, las fuerzas armadas de la Alemania nazi, además de sus aliados del Eje, había soldados italianos, búlgaros, húngaros, rumanos, los que estaban del lado de los alemanes también, que eran parte de este frente oriental. Por el control fue esta batalla de la ciudad de Stalingrado. Yo le dije que duró meses, se va a iniciar en agosto, un día 23 de agosto del 42, va a terminar en febrero, más de casi 6 meses, casi medio año de combates y de batallas. ¿Por qué se va a producir? ¿Por qué el día 23 de agosto, que es cuando se inicia, van a llegar los alemanes? Básicamente en una suerte de desvío de la campaña de las fuerzas que iban rumbo al Cáucaso a apoderarse de fundamentalmente de las reservas de petróleo que allí había, que era fundamental para mover la maquinaria de guerra, la maquinaria pesada especialmente, por tierra y también por el aire, estoy hablando de los aviones, para quitarle eso a la Unión Soviética y apoderarse, dejar sin recursos a la Unión Soviética, recursos petroleros fundamentalmente, y apoderárselos a Alemania, era la intención de esta campaña hacia el Cáucaso. Pero en camino hacia el Cáucaso se van a tomar, y Hitler va a dar la orden de desviarse. Para algunos analistas, y aquí yo no me meto, coloco nomás las dos posiciones, fue un error tremendo desviarse en una ciudad que aparentemente tenía, dicen algunos, un valor estratégico bastante menor, simbólico muy grande, pero estratégico, práctico, bastante menor, y distraer el avance más hacia el sur, hacia el Cáucaso, que era la meta central. Hay algunos otros historiadores y expertos en historia militar, en estrategia militar, que refuerzan la idea de Hitler, que efectivamente era importante apoderarse de Stalingrado. Independientemente de quién tenga la razón, yo no lo sé, no soy experto en el tema, lo concreto es que se da ese paso, ahí mandaba el Führer, por supuesto, por sobre sus generales, y desvía ejércitos, y básicamente el sexto ejército, rumbo a Stalingrado para tomar Stalingrado, porque había también, como le dije, un valor simbólico, era la ciudad de Stalin, la ciudad del líder. La caída de esa ciudad evidentemente iba, reitero, simbólicamente iba a provocar un golpe enorme a la Unión Soviética y una gran victoria a la Alemania nazi, que fue muy plausible al comienzo, como fue incluso la invasión anterior, la de junio del 41 hacia la Unión Soviética, muy exitosa al comienzo, muy rápido en su avance, pero luego se va a ir deteniendo y luego las cosas van a ir cambiando de color. Esto también va a pasar en la batalla de Stalingrado, que va a terminar controlada por los alemanes. Creo que lo he repetido varias veces acá cuando hemos hablado de esta batalla, que tiene esta característica, el tomar una ciudad, porque en campo abierto los tanques, en fin, toda la maquinaria de guerra se mueve rápidamente, pero en una ciudad, en calles estrechas muchas veces, es bastante difícil. Entonces hay una lucha que se va a ir dando barrio por barrio, que se va a ir dando cuadra por cuadra, que se va a ir dando casa por casa, que se va a ir dando habitación por habitación de alguna casa específica. Así de difícil fue para los alemanes avanzar y así fue para los rusos de difícil rechazar este ataque alemán. No lo van a conseguir, y cuando parecía que luego de la conquista de Stalingrado todo estaba sellado, va a venir el gran contraataque, y de esto estamos hablando hoy, de los ejércitos que venían del oriente descansaditos ante una fuerza alemana que había luchado y lo indecible para conquistar la ciudad, estaba extenuada, estaba cansada, con falta de provisiones, la línea de aprovisionamiento estaba bastante lejos. El mariscal Goering le prometió a Hitler que él iba a aprovisionar por el aire con la Luftwaffe, lo que no se va a cumplir para nada. Claro, y esto lo van a aprovechar fuerzas nuevas de la Unión Soviética. Esa era la gracia de Stalin, que no tenía ningún pudor en hacer ir al sacrificio a miles de hombres, porque sabía que podía reponer, porque había una gran cantidad, especialmente hacia el oriente, hacia Siberia, que se van a concentrar, van a llegar, van a rodear a los que habían conquistado Stalingrado, y los que habían sido en primera instancia sitiadores se van a transformar en sitiados. Al envolver totalmente Stalingrado y al desoír Hitler las súplicas del mariscal Paulus, fue nombrado mariscal al final, en una jugarreta de Hitler, porque ningún mariscal de campo, un Reichsmarschall, como le decían los alemanes, en la historia se había rendido. Nunca se había rendido. Entonces lo nombra mariscal Hitler justamente para que no se rindan. No quería esa humillación, que mueran todos para Hitler, no importa, pero que no hubiera rendición. Pero a este mariscal parece que fue el primero, le importó re poco, y ante la evidencia de la superioridad del adversario se va a rendir, y las últimas tropas que estaban ahí resistiendo, hambriadas, muy flacas, luego de varios meses de cruel combate, los que quedaron vivos van a salir ahí con las manos en alto desde las ruinas de Stalingrado, van a salir y van a ser capturadas. Fue la primera gran derrota fuerte para la Alemania nazi, y que va a marcar en gran medida lo que va a venir hacia adelante. Hay un antes y un después, desde esta batalla de Stalingrado hasta esta rendición que se va a producir, reitero, en febrero, a inicios de febrero de 1943. De ahí para adelante la situación, reitero, va a ser muy, muy distinta, y Alemania en general, salvo escasas excepciones, va a retroceder, va a estar a la defensiva, y serán los enemigos, la Unión Soviética en el oriente y los aliados occidentales por el otro lado, los que van a tomar justamente la iniciativa, y cada vez va a ser menos el control europeo que va a tener la Alemania nazi. Todo aquello a propósito de esta batalla de Stalingrado, que estamos recordando justamente este fin de semana, un nuevo aniversario de su final.
Escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la pionada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se pudo encontrar. Sus antepasados, los viejos loberos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por quererla, solo por mirarla, no he hecho una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por los ventisqueros, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió a buscar el oro. En penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró. Las malas cosechas y los tiempos malos cambiaron la suerte del viejo patrón, y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y bajo ese rancho del noble ovejero, donde tanto tiempo penaba un dolor, se unieron dos almas al soplo de un beso, y bajo la luna cantaron amor. Solo por quererla, solo por mirarla, no he hecho una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por los ventisqueros, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió a buscar el oro. En penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Usted ya sabe, pues somos Cuenta la Historia, estamos en agricultura, estamos para toda la agricultura del país, lo que le digo siempre, nosotros acá en el corazón de Providencia, en Agricultura de Santiago, repasando la historia nuestra y ante algunos pincelazos de la historia universal. Tengo una efeméride nacional también que mencionar, más que por el hecho mismo, sino la consecuencia que va a tener este hecho. Porque el día 31 de enero de 1580 va a fallecer el rey Enrique I de Portugal. Y a mí a qué me importa, dirá usted. Pero lo importante, reitero, es lo que va a desencadenar, una crisis de sucesión. ¿Quién iba a suceder a Enrique I? Al ladito estaba Felipe, Felipe II, rey de España, que va a reclamar sus derechos al trono, justamente porque se había casado con una infanta portuguesa. Al no tener descendientes Enrique I, va él a haberse casado con esta infanta portuguesa, decir, yo tengo el derecho, el mayor de los derechos, la mayor de las legitimidades para asumir también el trono de Portugal. Hubo negativa, por supuesto, de los partidarios de otro candidato portugués, Antonio específicamente, y aprovechando su fortaleza, Felipe II, este es el zenit del poderío del Imperio Español, va a cruzar la frontera con sus tropas, va a ocupar Portugal, va a golpear la mesa y se va a proclamar rey de Portugal al margen de España el 2 de septiembre del mismo año. Es decir, en este instante estamos hablando de las últimas décadas del siglo XVI, este siglo de oro del poderío español. España no solamente va a tener todos los territorios de ultramar enormes, riquísimos, sino también Portugal. Usted dirá, bueno, es pequeñito Portugal, sí, es pequeñito, pero también tenía los territorios del Brasil y además muchos territorios costeros en el África, presencia en Asia. Es decir, todo eso también lo va a empezar a no solamente a ambicionar, sino a conquistar e incluir en su trono de su poderío este rey español. Debe ser el zenit del poderío español, Carlos V el padre. Recordemos también, era sacro emperador, pero eso de sacro emperador era más o menos lejano a los españoles. De hecho, para los españoles nunca es Carlos V, es Carlos I, rey de España. Carlos V es el título como emperador alemán. El hijo, no obstante que no recibió como herencia el sacro imperio, sí los territorios de España y los territorios de ultramar de España, va a ampliar, va a llegar, reitero, a lo máximo de esta extensión con la anexión de Portugal y la posesión justamente de este trono, lo que va a durar bastante poco porque luego los descendientes de Felipe II no van a lograr mantener ese control y Portugal, la corona portuguesa, va a recobrar su independencia ya en el siglo XVII. Así que recordamos este hecho que parece bastante vacuo, pero que tuvo en su momento, geopolíticamente hablando, una importancia bastante, bastante grande. Ahora sí, nos vamos a ir a esta efeméride local, nacional. Cerramos el paréntesis internacional y nos vamos a ir al año 1921. Estamos hablando de inicio del siglo XX en nuestro país, y este hecho específico va a ocurrir un día 3 de febrero de 1921, y nos vamos a ir al norte del país, Antofagasta, en las cercanías de Antofagasta, a la oficina salitrera de San Gregorio. Se recuerda este día lo que la historia ha bautizado y ha quedado para la posteridad como la masacre de San Gregorio, que se va a desencadenar debido al cierre de esta oficina salitrera. Ya el salitre a esa altura está bastante grogui, lo que va a llevar a los trabajadores a concentrarse para exigir no que siguiera la salitrera en operaciones, sino que le pagara los desahucios correspondientes. Hubo una fuerte represión de las fuerzas, no solo policiales, sino fundamentalmente militares, lo que era muy habitual en esos tiempos, a finales del siglo XIX y muy especialmente a comienzos del siglo XX, lo que va a significar, raya para la suma, generalmente en estas masacres no hay un número exacto. Hay historiadores que hablan de unos 60, que es el piso, y otros que hablan de unos 80, que sería el techo, por así decirlo, de los cálculos de los que murieron justamente luego de esta represión, y no menos de un centenar de heridos. Todo esto se provocaba en un contexto bien, bien especial. Estamos hablando, reiteramos, de 1921. En 1921 el presidente de la República era Arturo Alessandri Palma, en su primer mandato. Él había llegado al gobierno ganando las elecciones el año anterior, y el Alessandri de la campaña del año 20, con el cielito lindo como eslogan, como primer jingle que ha tenido nuestra historia política, el jingle de campaña, estoy hablando de campaña electoral, que le hablaba a su chusma querida, era candidato netamente populista, para enfrentarse a lo que él llamaba las clases altas, la canalla dorada. Era un hombre que se había identificado justamente en la victoria sobre Barros Borgoño, que fue, era el otro candidato del establishment, de la continuidad de lo que había sido hasta el año 20 el gobierno de Juan Luis Sanfuentes. Era un hombre que incluso revolucionó las campañas políticas. Es la primera campaña que con concentraciones, con el populacho, como se decía entonces, involucrándose activamente en las calles, con marcha, en fin, en algo más parecido a lo que conocemos en el día de hoy. Eso lo va a mover justamente Arturo Alessandri, que le va a dar un golpe muy, muy fuerte al establishment, que era básicamente ese parlamentarismo, especie de parlamentarismo que había surgido en el país luego del triunfo de los congresales en la revolución de 1891, de la guerra civil. Y este triunfo de Alessandri a las clases bajas, especialmente a esa chusma querida, como él le decía en campaña, se vieron identificados y pensaban que tenían a uno de los suyos ahí en el gobierno. Y esto quedó descartado para muchos, justamente a raíz de estos hechos que se produjeron. Habían matanzas anteriores en Valparaíso, porque decir Santa María de Iquique, en fin, y otras partes, en mismo Santiago se habían producido, pero con el régimen parlamentario, el régimen de los sectores más acomodados, donde el Club de la Unión tenía a veces más importancia que la moneda en las decisiones que se tomaban. Ahora parecía que todo cambiaba, pero la verdad que se dieron cuenta que bien poco había cambiado, porque claro, pretendiendo y argumentando la mantención del orden público y el resguardo de la propiedad, Alessandri, él va a ordenar el envío de fuerzas armadas, pero muchos historiadores dicen que a pesar de la presencia militar se podía haber evitado perfectamente, ya que el presidente había enviado instrucciones para priorizar la persuasión. Si no es que llegaron a balazo limpio al tiro, sino primero al diálogo. Actualmente se habla de agentes de diálogo en la policía. Bueno, esta era la idea primera, llevar la fuerza, una fuerza que se iba a tener que usar si las circunstancias así lo determinaban, pero primero tratar de persuadir a los que estaban ahí protestando, que se habían levantado exigiendo nada más y nada menos que sus indemnizaciones por el término de las faenas. Pero, de acuerdo a estos mismos historiadores, la negligencia en la planificación, la falta de medidas paliativas, todo esto va a construir para este trágico desenlace. Después el gobierno va a culpar a los propios trabajadores en un comunicado oficial en donde habían algunos detenidos, los propios trabajadores que se habían autoinculpado. Luego se ha determinado, o ya hay varios indicios de que esta autoinculpación tenía mucho que ver con torturas que habían sufrido por parte de la policía una vez que estuvieron detenidos. La prensa de la época va a respaldar las acciones del gobierno, va a culpar, por cierto, a los trabajadores, y esto va a determinar en definitiva, o se va a llegar a la conclusión, especialmente en los sectores bajos, que por mucho que se hubiese producido el cambio, se hubiese proclamado el cambio, cacareado el cambio, en este aspecto específico no había mayores diferencias con sus antecesores. La masacre de San Gregorio ilustra en gran medida esta suerte de represión sistemática que no cambió en el gobierno de Alessandri, en un hecho que va a marcar un hito en la historia y va a ser también un reflejo de esas tensiones acumuladas que ya habían tenido explosiones y que lejos de calmarse, atemperarse, van a seguir muy, muy presentes, y luego ya con la formación, por supuesto, de partidos obreros que van a representar o van a buscar representar esos sectores, que se va a producir muy cercano con el Partido Obrero Socialista, que se fundó el año 12, que luego va a cambiar de nombre, usted sabe, al Partido Comunista, y en la década de los 30, la fundación del Partido Socialista con un anarquismo ya muy debilitado en aquel instante. Esta matanza de San Gregorio, entonces, de la oficina salitrera de San Gregorio, en épocas del primer gobierno de Arturo Alessandri, la recordamos hoy en estas efemérides nacionales.
Ya va a empezar el baile de 3 a 4, de 3 a 4. Con dos niñas bonitas, caramba, dos hombres guapos, dos hombres guapos. Se fue y se va. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Se fue y se va. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Pericona, nadie me gana, nadie me gana. Porque caramba, tengo librito, caramba, de la chingana, de la chingana. Se fue y se va. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Se fue y se va. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Esta periconita vino de abajo, vino de abajo.
Mala ya la memoria, caramba, del que la trajo, del que la trajo.
Se fue y se va. Lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo van a perder. Se fue y se va. Lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo van a perder.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
¿Qué le contábamos? ¿Qué conversábamos usted y yo hace una semana? Estas diferencias que había entre los generales, entre los almirantes, vale decir, el alto mando uniformado, y estos consejeros civiles que habían llegado y que llevaban la voz, especialmente Rafael Sotomayor, del presidente de la República, que estaba en Santiago, pero la llevaban al Teatro de Operaciones, allí en Antofagasta, específicamente. Diferencias que van a aflorar prontamente. Por muy atinadas que fueran las recomendaciones de Sotomayor cuando había reuniones importantes para trazar hojas de ruta, estrategias para un Chile que quería apurar rápidamente las acciones porque quería una guerra corta, lo hemos conversado en más de una oportunidad, no le convenía una guerra larga, por muy atinadas que fueran las observaciones de este consejero civil, esta característica de ser un civil, de no ser militar, de no ser un experto en estas materias, hacía que la recepción nunca fuera buena entre sus interlocutores, vale decir, los uniformados, generales y almirantes. La sola presencia, dicen algunas fuentes, cuenta la historia, su sola presencia ya irritaba a los militares, que decían, ¿qué está haciendo este caballero acá? Este cucalón, ya le vamos a contar lo de cucalona, que es un término que se va a empezar a usar un poco después, pero el espíritu del cucalón, que ya le vamos a contar el por qué tenían este apodo estos civiles, estos no expertos en las labores militares, y que tenían este despectivo apelativo. Sotomayor para los militares nuestros, para los altos mandos, reunía, por supuesto, estas características. Vamos a ahondar también en cuáles fueron diferencias específicas y cuáles diferencias van a tener efectos básicamente en la conformación o reconfiguración del alto mando chileno. Pero antes de eso, estábamos haciendo estas comparaciones, vamos a repasar el momento del ejército peruano en primera instancia, al momento del inicio de la guerra. Este era al menos, en teoría, más numeroso que el chileno. El ejército regular, los que tenían como profesión el ser militares, militares permanentes, por llamarlos de alguna manera, era de unos 5.000 efectivos, que estaban divididos en 8 regimientos de infantería, 3 de caballería, 2 de artillería, que en su conjunto, se dice, estaban premunidos de alrededor de unos 2.400 rifles. El Castañón, uno de ellos, que era la versión peruana de la marca francesa conocida en aquel momento, la Chassepot, unos 100 de fusiles Combley y también Remington, además de otras armas de menor tamaño. Por su parte, también existía, al igual que en Chile y en el resto de los países, muy habitual, la Guardia Nacional, eso que todavía existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Ya saben que ha estado bastante en la palestra en el último tiempo, especialmente en la actual administración de la Casa Blanca. La Guardia Nacional, la chilena ya la revaluamos en su momento, la peruana en este caso, contaba con unos 60.000 efectivos, lo que en los últimos años no habían sido llamados ni siquiera para un entrenamiento. Es decir, pertenecían a la Guardia Nacional y punto. Tenían la membresía. Pero que eso significara algún entrenamiento, alguna práctica, alguna puesta a punto, en los últimos años, por lo menos, eso no había ocurrido. Amén que el gobierno no tenía ni siquiera armamento adecuado para ellos. Así que eran un cuerpo bastante numeroso, unos 60.000, reitero, pero nada más que eso. Sin armas y sin entrenamiento. En lo que respecta a los arsenales peruanos, estos no contaban con más de 1.000.000 de municiones, que parece mucho, era 1.000.000 de municiones, pero no, la verdad que no es mucho, que eran adecuadas especialmente para armas pequeñas, es decir, menos de un tercio de las que poseía el ejército chileno, estas municiones. Además que Chile tenía la posibilidad de reemplazar, porque tenía fábrica de municiones en aquel momento. Se podía fabricar para reemplazar lo ya utilizado. En Perú no, es decir, por lo menos en el corto plazo había que crear estructuras para poder armar, ¿no es cierto?, una fábrica especial. Eso en el momento de la guerra Perú no lo tenía. Así que eso se podía tener, pero no en el corto plazo. Pero uno de los aspectos quizás más negativos para el Perú lo constituía el hecho que las armas disponibles, que ya se las hemos enumerado, eran de una amplia gama, no eran una sola arma de una característica específica, no, eran de distintas partes, de distintos lados, de distintas procedencias, y esta amplia gama, esta variedad, era una suerte de talón de Aquiles para el ejército peruano. El cuerpo de logística, que son los que encargados de poder reemplazar lo que ya se ha usado, ha perdido, el encargado de llevar estas municiones, armas, qué sé yo, para lograr adecuadamente armar los distintos regimientos, tenía por esta razón graves problemas a la hora de reponer el servicio de por sí de esta, de este destacamento peruano, de este cuerpo de logística, no era especialmente eficiente. Y si uno le añadía a que no fuera especialmente eficiente, si uno le añadía esta dificultad, porque claro, ¿a qué importa? ¿Mejor tener amplia gama? No, no era mejor en ese instante, por lo menos, tener una amplia gama, porque los repuestos, las municiones eran distintos, entonces había que tener, justamente para recomponer aquello, también había que tener una amplia gama, especialmente de municiones a la hora de que éstas se habían utilizado, porque es mucho más fácil hacer un tipo de munición para un tipo de arma en especial y no tener que hacer distintos tipos de municiones para una gama bastante amplia también de armamento. Ese fue uno de los problemas grandotes que va a tener el Perú al inicio de esta conflagración. Había otro aspecto también, que es la distribución de las tropas del Perú. Lo hablamos en relación a Chile hace algunos días. Ahora lo haremos también, en un ratito nada más, en relación al ejército del Perú, que era el principal escollo, indudablemente, que iba a tener nuestro país si pensaba ganar esta guerra.
Se ha muerto, no pudo ver a la América. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América. Le faltaron 4 reales, por eso se cayó muerta. Asómate a la rincona, con la cruz y la corona. Se ha muerto la pericona. Ay, 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 ay.
La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América.
La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América.
Le faltaba su milcao, por eso se cayó muerta.
Asómate a la rincona, con la cruz y la corona. Se ha muerto la pericona. Ay, 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 ay.
Ay, ay, ay,
ay, ay, ay, ay. Ay, 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 la pericona se ha muerto, no pudo ver a la América. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América. Le faltaban los tamangos, por eso se cayó muerta. Asómate a la rincona, con la cruz y la corona. Se ha muerto la pericona. Asómate a la rincona, con la cruz y la corona. Se ha muerto la pericona.
Ay, 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 ay.
Asómate a la rincona, con la cruz y la corona. Se ha muerto la pericona.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
¿Qué pasaba entonces con la distribución territorial de las fuerzas peruanas? Estas estaban desplegadas con un regimiento de infantería en el Cusco, ahí en las cercanías de Machu Picchu, un lugar tan turístico en la actualidad, un regimiento militar en Ayacucho, en la sierra, una ciudad que va a tener mucha importancia, mucho protagonismo, no ahora, sino en la última etapa de la guerra, la llamada campaña de la sierra, la ciudad de Ayacucho. Ahí estaba otro destacamento militar y el resto estaba cercano a Lima, específicamente en Chorrillos, que era un balneario, y también en el puerto militar de El Callao. ¿Por qué estaban tan cerca de la capital? Y aquí es evidente que hay razones que son razones de la realidad peruana, realidad política peruana fundamentalmente, distinta a la chilena, que hacían que gran parte de las fuerzas estuvieran cerca de la capital, que estuvieran más a la mano. ¿Y por qué? Porque se necesitaba, había una necesidad de control gubernamental. Esa era, el grueso de las fuerzas tenían esa misión. No era el control fronterizo, básicamente, no, sino la gobernanza, la gobernabilidad, con las sazonadas, con los golpes de Estado, que eran habituales, tradicionales, en gran parte de estas tierras que habían sido parte de la corona española, para tener estabilidad al que estaba en el poder, en este caso al que estaba ahí en el Palacio de Pizarro, necesitaba tener estas fuerzas disuasivas y de auxilio, si se necesitaban, muy, muy cerca, porque si estaban lejos, le podían dar el golpe de Estado, lo podían derrocar y no lo defendía nadie. Tenía que tener una defensa a una distancia razonable para que pudiera acudir con prontitud. Así que esta realidad política de inestabilidad que vivía el Perú, que no tiene nada de particular en relación a lo que pasaba con sus vecinos, Chile era una gran excepción, sin tener una estabilidad espectacular, porque se exageraba mucho en relación a esa estabilidad, que fuéramos una taza de leche en comparación a los vecinos. No éramos una taza de leche, habían asonado revoluciones, qué sé yo, pero generalmente se habían mantenido en el poder, eran revoluciones que no habían tenido éxito, que habían sido sofocados, y quienes estaban en el poder habían mantenido esa condición. Recién vamos a llegar a 1891, todavía no hemos llegado en este camino, en donde va a ser distinta la cosa y el gobierno va a caer, el gobierno de Balmaceda. Pero anteriormente no habían tenido éxito, a diferencia de lo que había pasado en los vecinos. Entonces el cambio de autoridad era permanente. De hecho, Perú y Bolivia van a tener cambio de autoridad, y no por elecciones como pasó en Chile, sino por golpes de Estado. Los presidentes peruano y boliviano que iniciaron la guerra van a ser distintos a los que terminaron la guerra. Entonces, eso explicaba por qué gran parte de esta fuerza poder militar en cuanto a número de tropas estuvieran, en el caso del Perú, tan cerca de la capital, tan cerca de Lima. Eran fuerzas además que se habían fogueado justamente en estas lides, rebeliones, golpes de unidades, en fin, en sofocarlas, en enfrentarse, en tomar el poder, pero luchas internas que no eran muy extensas, eran básicamente las pruebas bélicas que tenían. Y esto se explicaba porque la escaramuza en torno al palacio, cuando se estaba disputando el poder, generalmente eran bastante breves, involucrando a pocos hombres y sin requerir una planificación muy acabada. Ahora, la oficialidad peruana realmente carecía en experiencia, porque no la tenía, lo nivelaba en cantidad. Según los datos que contamos en este instante, según los registros al inicio de la guerra, en el Perú había unos 26 generales y un millar de oficiales, tanto activos o ya pasados a la reserva, comparados con los 5 generales y 400 oficiales con los que contaba Chile en ese instante. Usted dirá, mire, ellos tenían más generales, más oficiales, es una ventaja. No, sí, para las tropas que teníamos nosotros, esa cantidad de oficiales era lo que correspondía. Para la cantidad de tropas que tenía Perú, esa cantidad era muy exagerada, de acuerdo, como se dice en estos casos, muchos caciques y pocos indios. Eso es lo que pasaba un poco con esta sobrepresencia de oficiales, y especialmente de generales, 26 en comparación a los 5 que había en Chile. Al igual que en la costa chilena, la peruana, digamos, estaba desprotegida, con la excepción del puerto del Callao, que era artillado, y ya los españoles en la guerra de la década del 60, la década anterior, lo habían comprobado cuando tuvieron que irse con la cola entre las piernas. El Callao contaba con unos 53 cañones, los que habían hecho fracasar, reitero, esta incursión hispana del año 1866. Ante esta realidad, el gobierno peruano va a tratar de remediar esta falencia buscando fortificar sus puertos. Estamos hablando al sur, los que iban seguramente muy pronto a ser parte del conflicto. Estamos hablando de Arica y Iquique, puertos peruanos en ese instante, que eran además vitales para el suministro del ejército del sur del Perú, para abastecerlo. En todo caso, el presidente Prado y su gobierno estaban claro que la principal línea de defensa de la costa peruana era su escuadra, y en forma muy especial con los dos buques insignias que tenía, que los conocemos de los tiempos del colegio a propósito de Iquique y Punta Gruesa, que eran la Independencia y el Huáscar, que habían sido importantes, trascendentes, que habían marcado una diferencia en el Pacífico Sur hasta la llegada de los blindados nuestros, el Cochrane y el Blanco. Con la llegada de esos buques a Chile, ese dominio naval teórico que tenía el Perú en esta parte del globo terráqueo, en esta parte del mar, en el Pacífico Sur, en la costa sudamericana, había terminado. Los barcos principales del Perú eran de una generación anterior a los recién llegados nacionales, que eran nuevecitos de paquete, como se dice. Recién venían de los artilleros ingleses con toda la modernización del caso. De hecho, al momento del inicio de la guerra, la tecnología naval había experimentado cambios y modernizaciones sin precedentes, con la introducción, por ejemplo, del motor a vapor, armaduras metálicas, cañones más poderosos, torpedos, en fin, toda una tecnología que contaba nuestro país con la llegada de esos blindados, que en comparación a los que habían sido hasta ahí los más poderosos, los más modernos de esta parte del globo, la Independencia del Huáscar, bueno, habían dejado de serlo, evidentemente. Con cada avance, los barcos antiguos se iban convirtiendo en instrumentos un tanto inútiles para el enfrentamiento con los más modernos. Esta diferencia de poderío naval va a ser vital. Ah, y un acápite, cuando se habla del Huáscar, la Independencia era el barco más fuerte en comparación al Huáscar. La Independencia era el más fuerte de los peruanos, y es por eso que cobra mayor importancia en la gesta de la Covadonga, con Cóndor a la cabeza, que terminó con la Independencia hundida, y casi termina con la Independencia capturada, que es lo que va a pasar después con el Huáscar, lo que habría sido ya el colmo para el ejército peruano. Por eso, esta diferencia de poderío naval va a ser vital en la primera etapa de la guerra, que es justamente la que se va a tener al mar como protagonista, y va a ser un tanto definitoria para las posteriores, porque este dominio del mar, que ya los contaremos de qué manera se va a concretar en la práctica para Chile, va a ser vital para las cabezas de playa, los desembarcos posteriores y las campañas posteriores que va a tener el ejército chileno buscando ganar la guerra. Decisivo, importante y trascendente esta diferencia previa, que estaba en el papel, pero se va a llevar a la práctica, se va a llevar al mar, se va a llevar a los combates, se va a llevar a los resultados. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En agricultura fue Cuenta la Historia, relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.